Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos un día más contando la información de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en Costa Viva, el informativo de nuestra comarca. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Recuerda, un alto en el camino a la 1 del mediodía para escuchar la información nacional e internacional. Y a lo largo de todo este tiempo, recuerda que después volvemos, a la 1:20. Y a lo largo de todo este tiempo te vamos detallando, bueno, por una parte las nuevas medidas de la Xunta, por otra parte lo bien que han sentado. Es irónico, claro, no ha sentado nada bien lo que va a aplicar la Xunta de Galicia, 5 ayuntamientos a partir de este próximo sábado. Y también te hablaremos de los cribados, llamamiento especial para la población más joven de 18 a 29 años de edad. Ya decía Feijóo en las últimas horas que de toda esta población va un 40% de los llamados a los cribados, con lo cual se puede estar escapando un altísimo porcentaje de gente que esté contagiada y que por lo tanto puede ir esparciendo el virus, lo cual es muy preocupante. Y de otros temas de actualidad municipal, de industrial, sanitaria, en fin, como siempre, tenemos muchos temas que contarte, te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde. Recuerda los diales, las sintonías, 88.8 de la FM, 99.7 en la zona de Viveiro. Y aquí seguimos nosotros contándote todo al detalle y al momento. Recibimos un saludo de quien te habla, Juana Carrera. Vamos con ello. Primero titulares, como siempre, con expertos en aprovechamiento forestal como son Hijos de Ramón Rubal. Un repasito por la actualidad y luego pues vamos profundizando en ella poco a poco. Déjame que te diga ya de paso, te voy adelantando, que mañana no vamos a tener programación local porque resulta que se va a retransmitir en directo la inauguración de los Juegos Olímpicos y ahí estará, por supuesto, ya está ahí la COPE, ya has visto que te han retransmitido igualmente el partido de España y ahí estará nuevamente para hacernos vibrar con esos atletas que van a representar a nuestro país después de un año y pico con muchas dificultades y en el que todos necesitamos alguna victoria. Así que mañana programación local no tendremos, sino retransmisión oficial de los Juegos Olímpicos. Antes ya de todo esto y antes de mañana, pues vamos con las noticias de hoy en titulares, como te decía. Sobre asuntos sanitarios, las medidas de la Xunta de Galicia anunciadas por Alberto Núñez Feijóo en las últimas horas no han gustado. No han gustado y mucho menos, evidentemente, a la hostelería, porque se les criminaliza de nuevo, se les obliga a ser policías y además al ocio nocturno se les cierra. Más o menos ya te haces una idea de cuáles son esas medidas, ya las comentamos ayer, sabes que entran en vigor a partir del próximo sábado, no es para toda la Mariña, solo para esos 5 ayuntamientos que suben a nivel alto, pero sí que es cierto que son los más visitados, quizá unos de los que tienen más tirón turístico. Estamos hablando de Viveiro, de Burela, de Cervo, de Foz y de Ribadeo. Estos son los que van a tener esas limitaciones especiales para la hostelería que detalla, recordamos las palabras, Feijóo.
Establecer un control de acceso que garanta una restauración e hostelería seguras. Deste xeito, exixirase para acceder ao interior dos locais da hostelería nos concellos en nivel máximo e alto algún de estos 3 documentos sanitarios. Ou ben acreditar certificado de vacinación completa, ou ben unha proba negativa nas últimas 72 horas, ou ben acreditar ter pasado a infección.
Se puede hacer, se pueden sacar esos certificados si no los tienes, aunque estés vacunado, a través de la plataforma eSaúde, también en el centro de salud, pidiendo la información en el lugar en el que vayas a vacunarte, ya de paso te vienes con él y lo pides, o incluso en las farmacias, porque a partir del sábado, si quieres ir a comer al interior de un restaurante, en cualquiera de estos ayuntamientos, te lo van a pedir, o al menos es requisito que lo pidan. Desde luego, a los hosteleros no les ha parecido bien, les parece que es complicarles mucho la vida, que hagan nuevamente de policías y que encima encima no están para bromas, porque llevan mucho tiempo de cierres, de penurias y de muchísimas complicaciones. Esto no ha gustado. También escucharemos las valoraciones de la hostelería. Y entre tanto, pues por ejemplo, desde el ACISA, la Asociación de Comercio de Ribadeo, Jesús Pérez dice que flaco favor se le está haciendo a estos ayuntamientos en estos momentos con estas medidas, porque no podemos comparar un ayuntamiento de 10.000 habitantes como es Ribadeo con otros que tengan 20.000, por ejemplo.
Flaco favor nos están haciendo con las medidas que se están tomando. Es decir, todo esto lo único que hará en un pueblo que además es fronterizo con Asturias es que la juventud, los menores de 40 años, se vayan a cruzar el puente a tomar los vinos, a irse de fiesta al ocio nocturno, y lo que hará es que los turistas probablemente empiecen, como ya se nos ha empezado a comunicar, a cancelar reservas. Por tanto, yo lo que le pido a la Xunta, en nombre de la Asociación de Comerciantes de Ribadeo, es que reconsidere las medidas que toma y cómo las toma y cómo las anuncia, porque flaco favor están haciendo para la recuperación económica y para lo que ellos llaman el potenciar el turismo seguro de Galicia.
Pues nada, ellos señalan que Ribadeo es un lugar seguro, se puede llevar a cabo un turismo seguro, pero que desde luego con estas medidas que asustan y que imponen muchas restricciones, limitan y fastidian a los ayuntamientos que son un poquito más pequeños, pues no se les está haciendo ningún favor por parte del Comité Clínico y de la Xunta de Galicia. Los hosteleros que dicen, pues los del ocio nocturno ya no saben cómo explicar su desesperación, porque es que llevan en Viveiro, por ejemplo, 3 cierres y ahora van a otro cuarto. Los del ocio nocturno directamente llevan a por su 4º cierre en la zona de Viveiro. Habían abierto hace poco, además. Y encima, pues para los locales de hostelería se piden un montón de solicitudes que le pidan a la gente, requisitos y tal, que les obliga a ser policías. Y tampoco están para eso, ni tienen ganas. Tampoco tienen ganas, obviamente. Domingo González es el responsable de la Asociación de Hostelería Beiras de Viveiro, de Covas.
Se nos vuelve a señalar ya pues el tema del ocio nocturno, ya el cierre total del ocio nocturno, y luego los locales de hostelería pues otra vez con una reducción muy importante del aforo, sobre todo en terrazas, y luego el nivel de exigencia de que seamos, aparte ya de camareros y demás, que tengamos que estar haciendo de policías, pidiendo documentaciones con cosas que creo que no sé si lo hacen la legalidad.
Pues ahí quedan. Mucha complicación para ellos y además no descartan que vuelvan a tomar movilizaciones, a emprender movilizaciones. Ahí atrás ya se realizaron, recuerda, los platos rotos o las prendas interiores colgadas en tendales en la localidad de Viveiro, también los muebles a la calle diciendo que estaban de salto o que los vendían porque total se iban a pique, y ahora pues no descartan nuevamente movilizaciones. Se están hablando las diferentes asociaciones de hostelería de toda Galicia para ver en qué medida o cómo protestan contra esto. Otra de protestas sanitarias esta mañana en el centro de salud de Foz. Desde la plataforma reivindican que se cubran las bajas, los desplazamientos, que se vuelva a poner el segundo técnico sanitario para la ambulancia medicalizada, la baja de la pediatra, que tiene una baja por cuidado de hijos o maternidad, y además también solicitan una matrona, que Foz bien lo vale porque tiene 10.000 habitantes. Escuchamos a Montse Porteiro, portavoz de la plataforma sanitaria.
Nos movilizamos contra a decisión de Osergas de non cubrir con médico e enfermeira para desplazados e desplazadas, sobrecargando todo este traballo sobre o persoal que xa está aí estruturalmente nunha poboación que pode chegar a cuadriplicar o número de habitantes en verán. Pero, ademais, porque siguen sin cubrir a reducción de xornada da pediatra. E esta pediatra non só ten que atender aos nenos en Nenos de Foz, tamén aos concellos de Valadouro e de Alfoz.
Ahí quedaban las reivindicaciones de la plataforma que iniciaban en la localidad de Burela, y además señalan que es en contra del desmantelamiento, como ellos lo denominan, desmantelamiento de la atención primaria. Por otra parte, en este día de hoy te contamos un accidente que bastante llamativo que ha tenido lugar en el municipio de Foz, aunque en principio no parece que revista demasiada gravedad, y es que un autobús ha colisionado con un cartel, con una pancarta, a la entrada de la estación de autobuses de Foz. El caso es que se han roto 3 lunas del autobús y van algunas personas dentro de este autobús, algunos viajeros. Pero una de esas personas estaba embarazada, una mujer embarazada, se ha puesto un poquito más nerviosa y bueno, pues la han trasladado a un centro sanitario para que se le hiciera un pequeño reconocimiento médico. En principio parecía leve, pero sí que bueno, evidentemente el susto, se rompieron tres lunas del autobús y ella estaba en estado de gestación, con lo cual se ha trasladado para recibir una atención médica. A las 9 de la mañana ocurría a la entrada de la estación de autobuses en Foz, un cartel que por cierto ya estaba un poco caído, después han ido operarios del ayuntamiento y han terminado de retirarlo. Así nos han explicado desde el 112 Galicia y desde Protección Civil de Foz. Pues nada, tenemos estos asuntos y otros muchos otros, ¿eh? Quédate con nosotros porque también te vamos a poner al día de esa actualidad más municipal y relacionada, pues por una parte con el entorno del medio ambiente, por otra parte con ayudas y tal. Con ayudas, pues que el Ayuntamiento de Viveiro aprueba una nueva convocatoria y las bases de las ayudas para autónomos y pymes afectados por la pandemia del coronavirus. Estas bases tienen por objeto establecer la regulación, solicitud, tramitación, concesión, justificación, pago, reintegro y convocar las subvenciones destinadas a paliar el impacto de la COVID en esos pequeños empresarios autónomos. En concreto, hay sobre todo dirigidas a una serie de empresas, de autónomos, que tengan una bajada de facturación de por lo menos el 50% en el ejercicio de 2020 respecto del 19 y que sea a causa de la pandemia. Es decir, si han bajado la facturación a la mitad en el ejercicio del 2020 en comparación con el 2019, pueden solicitarlas. La cuantía destinada por el ayuntamiento a atender a esta subvención asciende a un importe total de 69.000 euros y conceden una cantidad fija de 850 euros a cada beneficiario. 850 euros a cada beneficiario hasta terminarse el crédito. Ayudas del Ayuntamiento de Viveiro. También en Viveiro los agentes ambientales han liberado 5 jilgueros y además también 3 paporrobios reales y alguna que otra ave que han sido localizados en trampas en el Ayuntamiento de Viveiro. Han sido los agentes ambientales del Distrito Sexto de la Mariña Lucense los que localizaron una serie de artefactos donde estaban, bueno, pues ahí encerrados los pájaros y los han liberado a lo largo de las últimas horas. Así que un poco de libertad para esas aves. Y por otra parte, en Viveiro, el Partido Popular le pide al Ayuntamiento mejoras en el barrio do Conexo, especialmente en el acceso desde la zona, la calle de Suas Barras. Los populares destacan que en la zona hay un hotel y que constituye uno de los motores económicos de ese entorno urbano y no parece de recibo que tenga que tener esa entrada y ese acceso. Hablaremos de estos temas, de muchos otros. Recuerda, en materia sanitaria, el tema, el asunto de los cribados. Hoy, jueves, cribado en Foz, mañana, viernes, cribado en Ribadeo, pasado sábado, cribado en Viveiro y Burela en Ciernes, porque también lo ha solicitado el alcalde de la localidad. En total son 3.000 y pico personas las llamadas a los cribados. Ojo, porque son personas de entre 18 y 29 años de edad. Y según confirmaba también el propio Feijóo, no va casi nadie a los cribados. Es muy complicado, no asisten y es importante que vayan, que se realicen las pruebas pertinentes, porque es una forma de atajar el virus. Si no, pues habrá muchas personas por ahí que estén esparciéndolo sin darse cuenta y nadie quiere tampoco eso.
Similar porcentaje de positividad está se registrando nos cribados. Por cierto, cribados donde lamentablemente solo acude o 40% da población chamada, mayoritariamente menores de 40 años. Este feito indica que a transmisibilidade do virus é elevada e que pode existir un número de casos non detectados que a súa vez están contexando a outras persoas. Si de cada 100 personas chamadas a cribado, 60 non acuden, e a tasa de positividade é do 15%, do 40% que si acude, evidentemente estamos ante un risco certo de incremento de contagio como consecuencia de que o 60% non acude a acreditar a súa infección ou, pola contra, a súa liberación do virus.
Hay que ir a los cribados, es el momento de ser responsables. También lo solicitan desde la Asociación de Comercio de Ribadeo, ACISA, para que no se vaya contagiando más gente y que no se perjudique posteriormente a la hostelería, que siempre es la que resulta más perjudicada. Pues de estos y de otros muchos temas te vamos a hablar en esta jornada de hoy, así que te invitamos a que te quedes con nosotros en Costa Viva hasta las 2 de la tarde. Te recuerdo que los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
También vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos los cielos bastante cubiertos. Está muy nublado este día de hoy en la comarca, sobre todo en la zona de Ribadeo, que tenemos 21 grados de temperatura, ya superando incluso la máxima prevista. Se espera una tarde cubierta con viento débil del norte y una noche con viento en calma. Mañana viernes, nubes y claros durante todo el día, según Meteo Galicia, con alguna precipitación por la tarde. En principio algún chubasco débil. Y las temperaturas mañana 16 grados de mínima, 22 grados de máxima. El fin de semana será sábado con nubes y claros y domingo un poco más cubierto, temperaturas elevadas ambos días, 22, 20 grados más o menos, y más probabilidad de lluvia aún el domingo, que podríamos tener un 40% de probabilidades, más o menos. Pronóstico de Meteo Galicia para los próximos días.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y a ver qué tal se circula.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bueno, casi bien, menos un poquito de niebla en la autovía del Cantábrico, que es lo de siempre, hay que ir más despacio, el resto sin problemas. Nos vamos a ir de pesca.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
A continuación tratamos el tema de la pesca. Sabes que tienen muchísimas normativas, muchas complicaciones y llevamos un año y pico con esa obligatoriedad. Ya, un año y pico, dos, igual, ahora pregunto, porque se me ha escapado a mí el número de meses que llevamos en esto, con la obligación de no descartar, ¿no? Con lo cual se están realizando estudios por parte de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo para intentar reducir ya directamente la pesca no deseada, o esas especies o esos tamaños que no se quieren, para no descartarlas, porque total, es que tampoco se puede. Tenemos con nosotros a Sergio López, que es el gerente de la OPP, y charlamos con él un ratito. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
¿Cuánto tiempo llevamos con la obligación esta de desembarque, que no me acuerdo?
La obligación de desembarque entró en vigor con la modificación de la última política pesquera común, en enero del 14, pero la obligación total de desembarque a todas las especies y a todas las flotas desde el 1 de enero del 19, es decir, estamos ya en el tercer ejercicio.
Ya con el año COVID por medio me olvido, se me ha perdido un año en la cuenta de esto.
Se nos ha perdido a todos.
Bueno, también parece que eso se ha retrasado a la hora de llevar a cabo ese estudio que estáis realizando. Estáis probando una serie de distintas redes con distintos dibujos, tamaños y demás para intentar evitar, claro, que no entren las especies que no queréis, porque no se pueden después lanzar de nuevo al agua, ¿no? Cuéntanos en qué consiste ese proyecto.
Sí, exactamente. Pues con motivo de la obligación de desembarque que comentas, hay distintos proyectos de estudio de distinto tipo, ¿no? Tanto de selectividad, por el tema de mínimis, de tallas, de evitar capturas en tallas mínimas, como de alta supervivencia, para controlar aquellas especies que una vez que se capturan se estudia el número de horas que viven antes de volver, o sea, para intentar volverlas al mar, como es el caso de las rayas, o el caso de la cigala. Y en este sentido, bueno, pues a pesar de que nosotros tenemos una flota pequeña en número en cuanto a rastreros del litoral, nos decidimos a hacer un proyecto en el año 20, ¿vale? En el año 20, que al final se ha alargado 2021, precisamente por este tema COVID. Y este proyecto, este estudio, de la mano del IEO, con quien hemos colaborado en distintos proyectos de por parte de ellos, pues lo que hicimos fue la posibilidad de diseñar distintos modelos, tanto de malla en la forma como en la graduación o en el tamaño, para probar mallas y copos o sobrecopos, para ver un poco las diferencias que se pueden dar en capturas, ¿no? Esto realmente es como si fuera una bolsa dentro de otra bolsa, con lo cual lo que se estudia es lo que entra en la primera bolsa y lo que quedaría hacia la segunda, que es un poco la diferencia de tamaños entre las capturas que produce una red y que produce la otra. Este proyecto que llamamos el Edlugo va dirigido precisamente al tema de selectividad, al tema de minimis, y también la idea es hacer estudios sobre lo que es la supervivencia de la raya, algo que el equipo del IEO, encabezado por Filipe Valeiras, ya ha realizado en los últimos años, ¿vale? Estas especies o las especies principales de la flota de arrastre, bueno, pues como ya hemos comentado en algunas ocasiones, quizá la más importante ahora mismo para la propia flota es la caballa, pero sobre todo de las que se capturan a lo largo de todo el año, podríamos hablar de merluza, de gallo, de jurel, en lo que son las parejas lirio o bacaradilla, el rape, que es otra de las especies principales de la flota rastrera, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, el proyecto que inicialmente se diseñó para el año 20 y que al final se alargó hasta el 21, era, por decir así, cuatro fases. Una primera fase de estudio, de análisis de los distintos proyectos que había en el mercado. Fue un proyecto fue un estudio que se encargó de realizar el IEO y que nosotros analizamos una vez que ellos presentaron su parte. La segunda parte consistió en la construcción de las redes, dando juego y dando opinión a quien realmente conoce el tema, que son los patrones y que tienen su experiencia. Con esto se construyeron las redes y esas dos fases fueron las que se realizaron en el año pasado, ¿vale? Quedaba para el año 21, quedaban dos acciones: la acción de embarcar observadores a bordo, de diseñar lo que es la campaña científica, que aunque la dirigimos nosotros como titulares del proyecto, quien realmente la parte técnica, quien la lleva es el IEO, y luego está supervisada por la Subdirección General de Investigación del MAPA. Se decidieron que por variedad de capturas y por fecha, lo ideal era ahora la época de verano. Se cogieron 3 semanas, con lo cual son 15 días de pesca. Se pretende tener un estudio entre 30 y 45 lances, que creen que con ese número de lances los resultados ya son significativos. Y nada, esto se ha empezado el lunes 5 y se termina el viernes 23. Es decir, con estas 3 semanas, 2 observadores a bordo realizando las mediciones y recopilando todos los datos de estas capturas, ahora se iniciará un proceso de análisis de datos. Creemos que más o menos en un trimestre puede estar todo ya analizado, y lo que pretendemos es que al final el objetivo final sea el de aportar informes que la propia Secretaría de Pesca pueda asumir como propios para defender ante la Comisión Europea. Cada año se analizan y se aprueban las distintas órdenes relacionadas con la obligación de desembarque, tanto la de minimis como la de flexibilidades, como la de alta supervivencia, como decía antes, y todo este trabajo que normalmente se hace en el último trimestre del año, a finales de octubre y noviembre, pues pretendemos tener ya el informe técnico elaborado y que sirva para defender los argumentos, ¿vale? No pretendemos ahora mismo que haya un cambio de mallas hacia arriba o hacia abajo. Lo que se pretende es tener estudiados distintos modelos o distintos diseños para ver si en algún momento, con motivo de la obligación de desembarque, nos obligan a tomar alguna decisión, pues tener ya las distintas medidas técnicas que puedan existir ya aprobadas,
¿no? Eso quería preguntarte, si de repente se descubre que esto es bueno y se acepta esa forma de pesca y esas mallas nuevas, supondría también una inversión para los barcos pesqueros, tendrían que cambiar o incorporar nuevas mallas, ¿no?
Vamos a ver, mallas ya existen ahora mismo, en función del tipo de barco, del tipo de pesquería, ya existen distintas mallas autorizadas. Normalmente la malla que autoriza la norma es la máxima que se puede utilizar de aberturas, ¿vale? Y a partir de ahí hacia abajo es un problema de rentabilidad. Lo que se pretende ahora mismo es que si la malla que se usa es la malla de 90 y yo tengo que usar una malla de 70, pues si la de 70 es romboidal o si es cuadrada o si es de otro tipo, que a mí me permita que el resultado de las capturas pues siga siendo bueno. A ver, aquí se trata de buscar un equilibrio, ¿vale? Porque si lo que queremos es que no haya ningún impacto en la obligación de desembarque, la situación más absurda sería decir, bueno, pues usted no salga a pescar, así no se produce ninguna pesca accidental o ninguna pesca no querida. Pero es que ese no es el objetivo. El objetivo es que haya un equilibrio entre lo que realmente se pesca, que quien salga a pescar tenga una actividad que sea viable económicamente, porque eso significa poder mantener la actividad y poder seguir suministrando pescado de primerísima calidad a nuestra dieta, ¿no? Entonces, de lo que se trata realmente es de buscar un equilibrio y tener probadas distintas mallas, y que en un momento determinado, si la obligación de desembarque obliga a seguir mejorando en selectividad y hacer lo que son las mallas más grandes, pues que estén probadas, que estén vistos ya los resultados con las distintas especies. Es importante también, el pez plano tiene una repercusión en cuanto a la malla o el pez redondo tiene otra, ¿no? Es decir, si las mallas son de una forma o de otra, es más fácil que se quede enganchado en la red pues unos peces de un tipo que de otro. De estas cuestiones técnicas, y que habitualmente nosotros en los últimos años hemos colaborado habitualmente con el Instituto Español de Oceanografía, de lo que se trata ahora mismo es un poco de hacer un proyecto propio y más completo de lo que es adaptado pues a nuestro caladero, que es el Cantábrico, y a nuestros arrastreros del litoral, que en este caso son, como decía antes, aunque solamente tenemos 6 barcos, pues es importante que tengan probadas estas mallas.
6 barcos que se dedican al arrastre del litoral. Ajá. Supongo, bueno, yo entiendo que vosotros estáis acostumbrados a que constantemente se saquen normas de la manga y tengáis que adaptaros, innovaros y demás, pero es que debe ser muy complicado pescar lo que se quiere y no pescar sin querer lo que no se quiere. Es que me parece inaudito. Bien, eso.
Sí. Muchas veces así de broma decimos es que los peces no saben leer.
Claro, no, en esta malla no entres, claro.
Claro, es muy fácil decir, no, yo quiero pescar tal especie o quiero pescar solo de tal tamaño. Y digo, ya, yo quería tener alas y volar. No es tan fácil. Es decir, a ver, la pesca, a pesar de que la mayor parte de las especialidades o de las modalidades de pesca tienen unas capturas objetivo, y exactamente hay momentos en que el nivel de efectividad es muy alto. Por ejemplo, nosotros, lo que es la flota palangrera de fondo que se dedica a la merluza, pues más del 80% de sus capturas es solo merluza, es decir, menos del 10% son otras especies. Y son otras especies porque en función de donde pesques, si son suelos más de arena o si son suelos más de roca, pueden entrar otras especies que se llaman variado, ¿no? ¿Qué pasa? Que el arte de pesca de arrastre, que realmente es una red remolcada por un barco, pues en función de, aunque influye la zona de fondo donde haces el arrastre, en este caso la zona del litoral, pues es mucho más variada el caladero y es mucha más variabilidad en cuanto a unas especies u otras. Y luego hay especies que son realmente especies más pelágicas y que van a media profundidad y que son fáciles de capturar en una zona u otra. Por eso siempre se dice que el ejemplo de máxima variedad en cuanto a capturas y que se convierte en una nevera de nuestra, o sea, en una nevera, un almacén de nuestra dieta, es la pesca de arrastre, porque es la pesca más variada en cuanto a especies.
No, claro, evidentemente, si todo lo que entra en la red nos lo podemos comer, claro, mejor, sobre todo para no tener que desperdiciar, ¿no? En fin, complicado, complicado. Qué poco sabemos todavía del mundo del mar, Sergio. Pues menos mal que nos vais aclarando un poquito los que sabéis de esto. A ver si hay suerte con ese estudio, termina este viernes, ¿no? Y luego las conclusiones y demás a CG Pesca, esperamos que sirvan, de verdad, para Europa y para defender un poquito.
Nosotros esperamos que a partir de mediados de septiembre empezar a conocer los resultados. Yo te digo, lo que nos ha transmitido Julio como director del proyecto es que los resultados están siendo muy buenos. Los dos observadores embarcados a bordo, pues porque precisamente consideramos que solamente un observador podía tener, bueno, dificultades para recopilar todos los datos. Lo que nos está transmitiendo desde el inicio es que son muy buenos y, bueno, esperemos obtener esa información que al final nos permita mejorar en cuanto a datos para tomar decisiones, tanto en selectividad como en decisiones técnicas de medidas o de alta supervivencia, como te decía, para el ejemplo de las rayas, ¿no? Entonces, bueno, todo este informe que pretendemos que sea usado a nuestro favor a final de año es en lo que estamos trabajando.
A ver si hay suerte, entonces, estaremos pendientes de los resultados también. Muchas gracias por ponernos al día, Sergio, y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
A Deputación de Lugo ofrece no mes de xullo actividades de lecer gratuitas en entornos fluviais da provincia. Piraguas, hinchables, xogos acuáticos, paddle surf, dirixidas a un público familiar, pódense anotar maiores de 6 anos. Consulta os lugares, datas e horarios na web da Deputación, deputacionlugo.gal. En Lugo sí.
Por Viveiro empezamos porque es una de las localidades que va a resultar más afectada con estas nuevas medidas que se aplican a partir del sábado. Ya sabes que suben 5 ayuntamientos de la Mariña de nivel de restricciones, suben alto. Viveiro es uno de ellos, de hecho es el que más sobresale en número de casos. La incidencia es muy elevada en la ciudad de Olandro y el número de casos también día a día pues se van incrementando. Y además en esta jornada de hoy, bueno, pues en Viveiro están en 116 casos. Son 116 casos nuevos detectados en la última semana. Si miramos a 14 días, como digo siempre, claro, son más, son 138 casos. Pero bueno, pues Viveiro es una de esas localidades que tiene ocio nocturno, algo de lo poquito que se ha ido salvando, claro, después de esta pandemia, y ahora mismo les llega nuevamente otro mazazo, porque al margen de las medidas que se aplican en toda la hostelería, en este ayuntamiento, que les reducen el aforo al 50% y tienen que pedir papeles a la gente cuando vaya a entrar al interior de los locales, el ocio nocturno vuelve a desaparecer. Domingo González es presidente de la Asociación de Hosteleros Beiras de Covas en Viveiro.
Bueno, pues lo valoramos muy negativamente, porque bueno, como comprenderás, la situación ya no era buena. Ahora parece que se empezaba a ver un poquito la luz con la relajación de las restricciones, pero bueno, nos damos cuenta que ahora mismo se nos vuelve a señalar ya pues el tema del ocio nocturno, ya el cierre total del ocio nocturno, y luego los locales de hostelería pues otra vez con una reducción muy importante del aforo, sobre todo en terrazas, y luego el nivel de exigencia de que seamos, aparte ya de camareros y demás, que tengamos que estar haciendo de policías, pidiendo documentaciones con cosas que creo que no sé si rozan la legalidad.
Pues estaba difícil la cosa, aunque iba empezando ya a notarse más alegría, más gente por la calle, personas que iban llegando también porque el turismo iba subiendo y ellos se habían percatado, pero claro, es otra parada en seco.
Sí, sí, se estaba notando que había una mejora importante, que había un incremento de la clientela y una mayor afluencia. Los hoteles estaban con un porcentaje alto ya de reservas y nosotros pues estábamos notando ya esa mejora, pero bueno. Volvemos hacia atrás una vez más.
Nuevamente otro mazazo. Le hemos preguntado si tienen pensado iniciar nuevamente movilizaciones, porque en estos tiempos de atrás realizaron alguna que otra. ¿Recuerdas los tendales con la ropa interior porque les dejaban en bragas? Eran unos de los lemas que utilizaban. Todos los muebles que sacaban a la calle en saldo, en venta, se vende porque el negocio no va. O también la rotura de platos, la rotura de la vajilla que realizaron en la plaza del Ayuntamiento de Viveiro. Ahora no descartan más movilizaciones, están en contacto con otras asociaciones.
Sí, sí, bueno, de hecho estamos en contacto hablando con las distintas asociaciones de Galicia y entonces, bueno, de momento las acciones que se están haciendo, pues bueno, son un poquito en redes sociales con una grabación de vídeos manifestando pues la disconformidad, ¿no? Se habla también de un posible parón de una huelga a nivel astronómico del sector de la hostelería, aunque sabemos que es un momento muy complicado para hacer un cierre, pero bueno, es algo que está sobre la mesa también.
Es un momento muy complicado hacer un cierre ahora porque estamos en plena temporada de verano y normalmente la temporada de verano es la buena para los establecimientos de hostelería, pero además a la Mariña es casi casi de lo que se vive a lo largo del resto del año. Es de los meses de verano o un poquito de Semana Santa, poco más da la Mariña. Y por cierto, le hemos preguntado también sobre las ayudas de la Xunta de Galicia. Todas las ayudas para esos establecimientos que están atravesando malos momentos. Porque también en esta jornada de hoy, lo escuchamos dentro de un ratito, tenemos la crítica de ACISA, de la Asociación de Comercio de Ribadeo, sobre que esas ayudas no son todo lo que parecen. Vamos, que no es oro todo lo que reluce. Él está de acuerdo. Se piden muchos requisitos y es muy difícil, al fin y al cabo, acceder a ellas.
No, pues opinamos exactamente lo mismo. Que nos damos cuenta de que hablan de unas partidas presupuestarias, que después la realidad es que es muy difícil acceder a ellas, porque el requisito de papeleos es súper complicado, el tiempo para preparar los gastos, los incrementos en los gastos de gestorías para solicitar subvenciones, que después en muchos de los casos no llegan, pues porque es muy difícil cumplir los requisitos que exigen, y yo creo que ellos mismos son conscientes de que no podemos acceder a muchas de esas ayudas.
Así se pronunciaba también esta misma mañana Jesús Pérez, el gerente de ACISA, la Asociación de Comercio, Industriales, Servicios y Autónomos de Ribadeo, ya saben, diciendo que esto no es lo que parece.
Es muy interesante ver cómo personalidades que hablan en nombre de la Xunta, al menos en Ribadeo, hablan mucho de ayudas de la Xunta. Las ayudas de la Xunta no dejan de ser una especie de botafumeiro. Es muy espectacular al principio, suelta mucho humo, pero cuando pasan un par de minutos, lees la letra pequeña del decreto de ayudas y ves todos los requisitos que te piden, ya no es tan espectacular, ya no puede entrar tanta gente. Eso desde ACISA lo estamos viendo todos los días. Los socios nos hacen llegar sus quejas. Es muy fácil sacarse una foto en un establecimiento diciendo que se ayuda a no sé qué sector, pero estamos viendo cómo constantemente nos llegan quejas de que se les ha denegado ayudas por no cumplir determinado requisito, determinado otro requisito. Animo a la Xunta a que se reúna con nosotros o a algún representante de la Xunta para explicarles cuál es la situación real de las ayudas que tanto venden, porque los números grandes venden mucho, pero cuando vamos a lo pequeño, a lo concreto, la realidad es muy diferente.
Ahí queda, por lo tanto, la crítica sobre esas ayudas de la Xunta de Galicia, que son mucho más complicadas de conseguir. Y respecto a estas medidas restrictivas que se aplican a partir del próximo sábado a las 00 horas, recuerden, y que afectan también a Ribadeo, además de Viveiro, Cervo, Burela y Foz, indica que es un cierre encubierto.
Las respetamos, como no puede ser de otra manera, las haremos cumplir, le pediremos a la ciudadanía, y les pido a la ciudadanía, a los socios, a los empresarios de Ribadeo que las cumplan, pero no por ello vamos a dejar de decir que nos parecen injustas. Nos parece injusto que se vuelva a castigar al mismo sector siempre, a la hostelería, por el mal hacer de el comportamiento en general, voy a decir, de la ciudadanía. Es injusto que por botellones, por fiestas ilegales, por comportamientos en casas, etcétera, etcétera, que todos conocemos, se vuelva a penalizar a la hostelería. Es bastante raro las medidas que se han tomado, porque además, bajo nuestro entender, es un cierre encubierto de la hostelería. Esto que dijo el presidente de la Xunta, de que bueno, que así no nos cierran porque lo que se hace es pedir pruebas PCR o certificado de vacunación, bajo nuestro entender, lo que es un cierre encubierto de la hostelería. Lo que se está haciendo en Ribadeo y en los concellos de nivel alto es básicamente disminuir el porcentaje de aforo al 50% en las terrazas, algo que ya de por sí va a ser un golpe al sector turístico y al sector hostelero. Mantienen el porcentaje, es cierto, en el interior, pero pidiendo que para entrar tengas que estar vacunado, poder presentar un certificado de que has pasado la enfermedad o tener una prueba PCR o de antígenos hecha por un laboratorio que lo certifique. Es decir, no vale que tú vayas a la farmacia, tú compres una prueba y la presentes. Eso no es válido.
Pues nada, que es complicado, está difícil el asunto y no les parece que les hayan hecho ningún favor. De hecho, de eso habla precisamente, y ahora vamos a escuchar a partir de media, Jesús Pérez, que se le hace un flaco favor a localidades como Ribadeo, que están en plena ebullición turística, que tiene 10.000 habitantes y que es un lugar más o menos seguro tomando este tipo de medidas tan restrictivas.
A Deputación de Lugo ofrece no mes de xullo actividades de lecer gratuitas en entornos fluviais da provincia. Piraguas hinchables, xogos acuáticos, paddle surf, dirixidas a un público familiar, pódense anotar maiores de 6 anos. Consulta os lugares, datas e horarios na web da Deputación, deputacionlugo.gal. En Lugo sí.
A ello seguimos lo del flaco favor, así es como lo denomina Jesús Pérez, es el gerente de Acisa, el que se le hacen a localidades como Ribadeo al meterlas, digamos, en este mismo saco por parte del comité clínico a la hora de tomar estas restricciones. Es cierto que no son los mismos números los que se manejan de contagio en Ribadeo que los que se pueden manejar en otras localidades como pues esas otras que se anunciaban en la jornada de ayer, en las cuales tienen que tomar medidas ya especiales, que son ciudades más grandes y que implican otro tipo de movimiento. Aquí en Ribadeo, pues estamos a día de hoy en 46 personas, en 46 casos nuevos en la última semana. No es lo mismo y es un ayuntamiento de 10.000 habitantes. Escuchamos de nuevo al gerente de Acisa.
Flaco favor nos están haciendo con las medidas que se están tomando. Es decir, todo esto lo único que hará en un pueblo que además es fronterizo con Asturias es que la juventud, los menores de 40 años, se vayan a cruzar el puente a tomar los vinos, a irse de fiesta al ocio nocturno, y lo que hará es que los turistas probablemente empiecen, como ya se nos ha empezado a comunicar, a cancelar reservas. Por tanto, yo lo que le pido a la Junta, en nombre de la Asociación de Comerciantes de Ribadeo, es que reconsidere las medidas que toma y cómo las toma y cómo las anuncia, porque flaco favor están haciendo para la recuperación económica y para lo que ellos llaman el potenciar el turismo seguro de Galicia.
Pues eso, que hay otras localidades que claro que tienen una incidencia mayor, un mayor número de casos, y en Ribadeo no se hace ningún bien, sobre todo porque estábamos yendo bastante bien en sintonía con el turismo y demás, la afluencia de personas, y esto hace daño. También sabes que se van a realizar cribados. Bueno, en esta jornada de hoy se realiza ya en el municipio de Foz, en la de mañana se va a llevar a cabo en Ribadeo, y en la del sábado se realizará en Viveiro, que son esos ayuntamientos donde más casos se han detectado, o entre los que están con mayores casos detectados, porque también la localidad de Viveiro tiene un buen número y ha solicitado a las Sergas un cribado. Fíjate que Burela tiene a día de hoy 78 casos nuevos, tiene bastantes más que la localidad de Ribadeo o que Foz tiene 59. Es decir, va primero en cabeza Viveiro con 116 y después Burela con 78 casos nuevos. Así que probablemente para la próxima semana el cribado sea también en Burela. Así lo solicitaba y lo explicaba Alfredo Llano en las últimas horas. Y en Ribadeo, pues ya sabes que se está haciendo una llamada desde todos los sectores. El propio alcalde de Ribadeo llamaba a la responsabilidad de la prudencia de la gente joven que vaya, que se haga el cribado. El propio Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia, decía que un 40% de los llamados a los cribados van, solo un 40%, con lo cual se escapan muchos casos que no se están detectando. Y Jesús Pérez, que también está en ese grupo de jóvenes, porque él tiene 27 años, se pone como ejemplo, dice que él va a ser responsable, que si le llaman, por supuesto que va a ir, y que es mejor estar 10 o 14 días los que te toquen casa que ir esparciendo el virus por ahí.
Es mejor, para me entender, como joven de 27 años, que bueno, tengo una vida social reducida porque se nos pide, digamos, ter grupos burbullas, pero eu creo que é mellor estar 10 días na casa, 7, os que che manden estar por ser positivo, que correr o risco, insisto, de acabar nun hospital sedado, sin contacto con naide, ou nun sitio peor do que non hai volta. En terceiro lugar, se todo anterior non os convenceu, a xente nova que se xa citada debe saber que se non acude resulta estar infectado, estará contribuindo a distribuir o virus, a que máis xente se contaxe e, polo tanto, a que a incidencia acumulada da nosa vila siga aumentando. Polo tanto, que se volvan a poñer restriccións, que poidan botalo do traballo porque non faga falta que esteña no traballo porque o seu negocio esteña pechado, botar a seus pais do traballo, se eso tampouco lles importa, pois o máis básico de todo, perder toda canta opción de ocio que poida ter agora mesmo, poida perdela por, decilo así, facer, máme permitir a expresión, o fato, por non acudir a facer unha prova, poder perder calquera opción de ocio, como ir aos bares, ir ás terrazas, sair de noite, viaxar, etc. É dicir, debemos de ser tremendamente responsables os xóvenes entre 18 e 29 anos que podamos ser chamados o cribado deste venres e acudir, porque de non facelo, sendo positivo e non sabéndolo, estamos poñendo en risco moitas cousas: a nosa saúde, a saúde dos nosos familiares, a saúde dos nosos amigos e a economía de todo un pobo, os postos de traballo e todo o que iso implica.
Y es cierto que los más perjudicados luego son los comercios y los servicios de hostelería, especialmente la hostelería. Es cierto que la hostelería tira del comercio y viceversa, pero el comercio al fin y al cabo va abriendo y, bueno, pues va vendiendo, facturando lo que pueda. Pero es que la hostelería también se la cierran. Recuerden que a partir del sábado, en esos 5 ayuntamientos, que son Viveiro, Cervo, Burela, Foz y Ribadeo, tienen que enseñar test de antígenos o PCR o el certificado de vacunación o un certificado de haber pasado la COVID para poder acceder al interior de los locales. Para el exterior no, para la terraza no. Y que los aforos también en esos 5 ayuntamientos se reducen 50% en el interior, 50% en el exterior. Estamos en ello. Han empezado ya a llamar, por cierto, en algunos puntos de Galicia a los de menos de 30 años. Andan por los de 29 años y demás para la vacunación. Poco a poco se va avanzando, pero recuerden, no hay vacunas para todos. Por el momento no pueden garantizar que esa vacunación sea ágil, si no, pues estarían antes del Sergas llevando a cabo toda esa inmunización de toda esa población que ahora está en zona de riesgo, ¿no? Pero poco a poco habrá que esperar todavía un poquito más para la inmunidad de rebaño.
Faime caso, non busques mellores prezos porque non os vas a topar. Mobles Folgueira leva máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado en mobles e artigos para o teu fogar. Si buscas bons prezos, Mobles Folgueira. Si buscas facilidades para pagar, Mobles Folgueira. Si buscas aforrar, non o penses máis, Mobles Folgueira é a solución. Máis de 60 anos sendo a tenda do pobo e a tenda onde mercar. E ademais, símbolo de aforro, Mobles Folgueira. Máis de 60 anos amoblando os fogares da Mariña.
Consigue una titulación oficial con gran demanda laboral, porque ellos nos han cuidado toda su vida. Ahora nos toca a nosotros. Ciclo medio de atención a personas en situación de dependencia. Reserva tu matrícula en el Centro Privado Amariña de Burela, en el teléfono 982 58 50 98 o visitando nuestras instalaciones. Abuelos, os queremos. Academia Amariña, todo ano para ayudarche.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente cuenta con nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas. Bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales, Clínica Veterinaria Occidente, recientemente distinguida como Clínica Amable con los Gatos por la Sociedad Internacional de Medicina Felina. Clínica Veterinaria Occidente, con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo.
Ahora sí, duerma pierna suelta, no le molestarán ni los precios. En Muebles Toal llega por tiempo limitado y en exclusiva 50 días de oro en colchonería. Sí, sí, has oído bien, 50 días de oro en artículos de descanso solo en Muebles Toal. Muelles, visco, látex, a precios bajos, tan bajos que te sorprenderán. En Muebles Toal seguimos con fabricación propia, con muebles hechos totalmente a la carta. Visítanos en Muebles Toal, Avenida Diputación 20, Xove, o Muebles Toal, Avenida de Asturias 2, Ribadeo. También puedes seguir en Facebook.
38 minutos pasan de la una del mediodía. Estás en Costa Viva, en Cope de la Costa, contándote las noticias más destacadas de este día de hoy. En materia de sucesos, un par de ellos que también llama la atención. Uno es una mujer que ha sido trasladada para recibir atención médica tras un accidente que ha tenido lugar en un autobús en Foz. No parecía muy grave el accidente, pero el autobús, al entrar a la estación de autobuses, ha rozado con una pancarta que estaba un poco suelta. El caso es que se han roto tres lunas y los integrantes, las personas que iban viajando en el autobús, se encontraban bien, pero había una mujer que estaba embarazada y se ha sentido un poco más nerviosa. Así que, aunque en principio estaba liberada bien y parecía leve, pues han sido trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica. El operativo estaba compuesto por urgencias médicas, que fue el primero que informó del accidente al 112, y desde 112 se solicitó la intervención de los bomberos de Barreiros, Protección Civil, GES de Cervo y también de la policía local. Esto ocurría sobre las 9 de la mañana en el municipio de Foz. Y otro accidente que también acontecía esta misma mañana, en este caso en Barreiros, igualmente llamativo. Hay dos personas que han sido trasladadas al hospital La Mariña por una colisión contra un muro en el vehículo en el que viajaban. Ha ocurrido sobre las 9:15 aproximadamente, después de salirse de la calzada en la carretera nacional 643, un vehículo. Este vehículo colisionaba posteriormente contra un muro y había dos personas heridas, una de ellas, de hecho, menor. Desde el 112 Galicia pusieron los hechos en contacto de urgencias sanitarias, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de Barreiros, los bomberos también de Barreiros. Y además el alertante aseguraba que el vehículo accidentado estaba echando humo por la parte de la zona del motor. Así que se han trasladado esta mañana, bueno, finalmente han solventado estas incidencias y también a estas dos personas que iban en el vehículo se las ha trasladado al Hospital de Mariña para recibir atención médica. Salían de la vía en la carretera nacional 643 en la zona de Barreiros y colisionaban posteriormente contra un muro. Han sido llevados al hospital, uno de ellos era menor.
O Comercio de Fofsa e Arrúa, os días 22, 23 e 24 de xullo, ofrecerá descontos especiais. Achégate a Foz, disfruta e aproveita para mercar produtos de tempada a prezos moi interesantes. Comercio na Rúa en Foz, do 22 ao 24 de xullo, organiza Hacia Foz CCA. Este verán, agardámoste en Foz.
Seguimos contando asuntos importantes de nuestra comarca, de nuestra zona, y te vamos a hablar de un asunto que es muy bonito, además, que seguro que va a quedar muy bien y que es muy importante y que además, bueno, pues deja en muy buen lugar a la localidad de Ribadeo y a los componentes del coro del Colegio Sagrado Corazón. Y es que en esta festividad de Santiago van a participar de una forma muy activa en la iglesia de San Domingo de Buenaval con una misa cantada y luego posteriormente una serie de piezas. De hecho, la misa es un homenaje a Rosalía de Castro. Así nos lo explica Begoña Sanjurjo, la directora del cole.
Pues sí, el Coro Sagrado Corazón va a participar en la misa homenaje a Rosalía de Castro, que desde hace más de 50 años se lleva a cabo no Panteón de Galegos Ilustres en la tarde del 25 de julio, exactamente a 5 de la tarde. Una misa homenaje a nuestra poetisa más universal, que ten moita relevancia, unha das misas máis importantes que se levan a cabo no ano en Santiago. Na iglesia de San Domingos do Bonaval, primeiro preside en esa iglesia, e a continuación, no Panteón de Galegos Ilustres, onde están depositados os restos da poetisa, pois...
Pues ahí será cuando actúen. Y en cuanto a las piezas, por una parte también tienen una complicación, bueno, han tenido una complicación, porque en estos tiempos de pandemia lo difícil que era ensayar, van a cantar una misa entera, ¿eh? Y luego aparte otra serie de piezas y participarán en la ofrenda floral.
O coro, tengo 80 componentes, pero este año por la pandemia no se pudieron hacer los ensayos de la totalidad de los coros, por otros grupos burbuja. Entonces, vaya sección juvenil, que son 25. O repertorio, primeiro unha misa, foi un esforzo moi grande pola parte dos nenos, porque o noso coro ten pezas religiosas, pero normalmente fai concertos, non fai unha misa seguida, digamos, con todas as partes. Entonces, bueno, que esforzase moito para conseguir ese programa, e tamén por a maneira en que houve que, pola pandemia, ensayar, con mascarilla, con distancia, ensayos en la capela casi siempre para tener distancia suficiente, pocos menos, 25 se participan, con salvo alumnos de sexto de primaria y de secundaria, de centro. El programa son 6 piezas en la misa y después 4 en la ofrenda floral. Las ofrendas florales tenían que estar dedicadas a Rosalía o ser de letra de la propia autora. Nosotros ya íbamos a ir, esto era idea de irnos 2020, pero como coronavirus cambió muchas cosas, esto también. Entonces, ano pasado no pudimos ir, porque se hace de una manera, con un aforo muy, muy limitado. Nosotros no tenemos cole desde marzo, así que no ensayáramos. Entonces, este curso era un dos retos que tenía que hacer realidad esta propuesta, ¿no? Fue inicialmente una propuesta de Dani Vega, que después, a través del foro Galicia Milenio, que organiza Eucaristía, pues se materializó.
Pues ahí tenemos, seguro que van a hacerlo perfectamente, súper bien. Ya demostraron también ellos sus capacidades el otro día en esa conmemoración a la Virgen del Carmen, el día 17, cuando participaron también en ese acto que organizaba la Asociación de Actividades Subacuáticas Illa Pancha y cantaban también ellos ahí en el puerto de Porcillán, en Ribadeo. Se va una agrupación más pequeñita de los que son, que normalmente son 80, pero bueno, va el coro de los juveniles solos. Y la ofrenda floral también va a ser un un momento muy destacado, muy importante. Estamos hablando de la celebración del Día de Santiago y en pleno año Xacobeo, ¿eh?
Na ofrenda floral van a cantar o Resurgimente, é unha versión de, do grupo de Vacas que preparamos para o día de Rosalía de Castro, que é o 24 de febreiro, que o propio grupo de Vacas nos mandou unha felicitación. Despois vai a actuar Carmen Rodríguez como solista facendo cantando a Negra Sombra, e despois outro par de pezas máis. Entón, a Xacoleada de Santiago, bueno, acabarase co himno galego.
Estamos todos con ellos, esperamos que tengan mucha suerte, que lo hagan muy bien, de lo cual estamos seguros y que pasen un día fantástico. Están muy nerviosos, pero también les hace mucha ilusión, como nos ha confesado Begoña Sanjurjo. La sección juvenil del coro Sagrado Corazón de Ribadeo, que actúa este domingo en el seno de la festividad de Santiago, del patrón de Galicia.
Colchonerías García. Colchonerías García, tu tienda de descanso en Viveiro. Colchonerías García, en calle Lodeiro 6, bajo frente al puerto deportivo. Colchonerías García, en Viveiro.
Ya que estamos hablando, por cierto, de la festividad de Santiago, ¿esto influye en algo de lo que se organiza también aquí en Ribadeo? ¿En qué influye? Bien, que se va a cambiar el mercado de los domingos al sábado. Bien, el mercado de los domingos, de los productos de huerta de Ribadeo, este año se pasa el sábado porque justo el domingo coincide el Día de Santiago, y lo explica Pablo Izoso, que es el concejal de Desarrollo Local.
Debido a festividad de 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, só por esta semana cambiamos a data do noso mercado dos domingos. En lugar de celebrar a nosa tradicional cita este domingo, trasladámola ao sábado 24 na contorna da Praza de Abastos en horario de 10 da mañá a 2 da tarde. E xa para o vindeiro 1 de agosto volvemos a celebrar o mercado en domingo, como a sempre, dende o pasado 27 de xuño ata o 10 de outubro. O mercado dos domingos pon en valor a economía de proximidade, potencia o consumo de temporada e saudable, coida do medio e, lóxicamente, beneficia a economía local e dinamiza a vila de Ribadeo. A cita do mercado dos domingos está a ter moi boa acollida entre tanto a nosa veciñanza e tamén entre moita xente que nos visita durante o verán e que aproveita para mercar os produtos de temporada da horta da nosa contorna.
Ahí lo tienes, ¿eh? Recuerda que este fin de semana es el sábado, el mercado de los domingos va a ser el sábado, pero por la festividad de Santiago. Cambiamos ahora de tornas, te cuento otro asunto importante también para el comercio, y son esas actividades que se hacen para impulsar, para ayudar a ese tejido empresarial. Por ejemplo, el tema de los bonos impulso de la Diputación de Lugo. Esos bonos se prolongan un poquito el periodo en que lo puedes gastar, hasta septiembre. Así tienes más tiempo y se trata de interesantes descuentos, como explica Pablo Rivera, diputado.
A día de hoxe, recibironse preto de 11.000 solicitudes de bonos, polo que a veciñanza aínda pode optar a outros 6.000 para completar os 17.000 que a Deputación puxo a disposición da cidadanía. Os bonos de 30 euros para compras dun mínimo de 60 que está a repartir a Deputación estánse a entregar por orde de inscripción e poden usarse para todo tipo de actividade comercial, hostalería e de servicios, agás a compra de bebidas alcohólicas, tabaco e lotarías. A solicitude pode facerse a través da páxina web da Deputación de Lugo, da sede electrónica ou mediante o procedimento habitual, presentando a documentación nas oficinas de rexistro.
Ahí tienes una oportunidad para ayudar al comercio, en este caso desde el ente provincial, y luego hay otras oportunidades que se realizan también a nivel local. Por ejemplo, en el municipio de Foz, desde hoy mismo, día 22 hasta el 24 de julio, celebran una nueva edición del Comercio na Rúa. Esto lo organiza hacia Foz, la Asociación de Comercio de Foz y Centro Comercial Abierto. ¿Qué ocurre? Pues los establecimientos que participan en la cita van a ofrecer descuentos especiales durante estos tres días, 22, 23 y 24, en diferentes artículos, ya sea moda, calzado, libros, juguetes y demás, y van a sacar a la calle sus expositores. Si las condiciones meteorológicas son adversas, entonces, bueno, pues los descuentos los buscamos en el interior, que ya saben que aquí de vez en cuando pues llueve un poco, se ponen las cosas más complicadas. Si no son adversas, sacarán a la calle las prendas, y si no, los descuentos se mantienen, la campaña se mantiene día 22, es decir, hoy, 23 y 24 de julio. Pequeño alto en el camino.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Hablemos también de la situación de Alcoa. Mañana se va a celebrar una asamblea de trabajadores a partir de las 12 del mediodía en la fábrica Antelorrio para valorar la actual situación de la venta tras las gestiones de la ministra de Industria en Pittsburgh y los avances o no, porque todavía sigue la cosa ahí como un poco difusa, y estudiarán igualmente la posible convocatoria de una nueva huelga. Recordamos que el otro día acababa la paz social y ellos tienen que valorar en función de cómo vean las cosas si vuelven a la huelga, dan otro plazo, están más suaves, organizar movilizaciones. Lo que tienen claro es que movilizarse, quieren movilizarse y protestar también para que se acuerden de que están ahí, que no se han dormido. De todos modos, tienen que tomar la decisión entre todos los trabajadores. Mañana, 12 del mediodía, Alcoa. Por cierto, sobre este asunto, sobre Alcoa, se ha pronunciado en este día de hoy el portavoz provincial del Partido Popular, Javier Castiñeira. Insiste en que lo de la participación de la SEPI, comprando de forma directa la planta antes de vender a los demás, no es una tontería y no es ningún antojo, sino que es algo básico.
Entendemos o que crea a Mariña, que a SEPI ten que participar na compra. Eso non é un capricho de naide, é que eso está baseado en anteriores exemplos. Pasámoslo moi mal en Coruña, pasárono moi mal tamén en Áviles, porque o goberno pois non foi partícipe na venta. Xustificou unha venta a un fondo que, dende logo, pois non garantizou os postos de traballo. Eso non queremos que pase en San Cibrao. Por eso lle pedimos á ministra que se deixe de comedias e que inmediatamente poña a traballar a SEPI para que adquira Alcoa e, a partir de aí, tamén adquira uns compromisos futuros, tanto cos traballadores como coa propia industria e coa creación de aluminio na nosa provincia, que é fundamental, e dende logo debe pasar ese filtro e non ser un mero espectador, que é o que pretende agora mismo o goberno de España.
Ahí queda la valoración, la opinión, que es igual o muy similar a la que tienen muchas otras personas, trabajadores, vecinos de la Mariña y responsables también de la Xunta de Galicia, que la intervención de la SEPI es básica, y no solo los de aquí, los de allí, los de la multinacional, los de Alcoa, también reclaman la participación de la SEPI, y además, a través de un comunicado después de esa reunión en Pittsburgh, señalaban que Roy Harvey lamentaba que no se hubieran establecido los pasos de cómo iba a participar la SEPI en todo esto y que iba a estudiar la valoración o iba a estudiar la propuesta de la ministra, pero que no se comprometía a nada, con lo cual todavía eso está en el aire. 8 minutos para las 2 del mediodía. Ya que estábamos escuchando a Javier Castiñeira, vamos a escuchar la valoración que realiza de los 2 años de gobierno de la Diputación, a ver qué le han parecido.
Estamos ante unha situación que xa veo adelantada no seu día, pola que é hoxe a vicepresidenta, non? Naquela, pois, se representaba o BNG e decía que o BNG iba a loitar para vaciar de contido as diputacións. E a verdade é que o conseguiu, non? Nestes 2 anos entendemos que esa é a verdadeira intención. Nunca se fixo tan pouco con tantos cartos. E ese pode ser prácticamente o resumen que nos facemos, especialmente pois, nun momento tan complexo como é o momento pois da crise sanitaria e económica. Temos un goberno que é caro, temos un goberno que é lento, continuista, ademais así o dixo o propio presidente, que é sectario e ademais que falta o diálogo. Decimos que é caro porque é así, é o goberno máis caro da historia.
Ahí queda la valoración negativa del portavoz del Partido Popular respecto al gobierno de la Diputación de Lugo, que no es de su mismo color. Por otra parte, hablemos de reivindicaciones ahora, de reivindicaciones sanitarias y luego también de otras relacionadas con las infraestructuras en el occidente astur. En cuanto a las sanitarias, los socialistas han apoyado también las reivindicaciones de la plataforma sanitaria. Han sido esta mañana, 12 del mediodía, a las puertas del Centro de Salud de Foz. Es una propuesta de este colectivo en que demandan la sustitución del personal en vacaciones o cuando tienen otros permisos, que se garantice una asistencia sanitaria de calidad, que se reponga el segundo técnico de transporte en la ambulancia medicalizada, que haya una matrona también en el centro de salud de Foz, y otras tantas reclamaciones que vienen haciendo desde hace tiempo desde la plataforma. Nos hace un pequeño resumen Montse Porteiro, portavoz.
Nos movilizamos contra a decisión de Osergas de non cubrir con médico e enfermeira para desplazados e desplazadas, sobrecargando todo este traballo sobre o persoal que xa está aí, estruturalmente, nunha poboación que pode chegar a cuadriplicar o número de habitantes en verano. Pero, ademais, porque siguen sin cubrir a reducción de xornada da pediatra, e esta pediatra non só ten que atender aos nenos e nenas de Foz, tamén aos concellos de Valadouro e Alfoz.
Hay que dar parte de las reivindicaciones, ¿eh? Además de otras tantas, ellos consideran que comenzaron en Burela, siguen continuando con esto y es la manera en que tienen de protestar con lo que denominan el desmantelamiento de la atención primaria. Respecto a este asunto también ha sido secundada por los socialistas, como decíamos, en la localidad de Foz y por el propio alcalde, Fran Cajoto, quien ha indicado que las quejas que escuchan estos días para dotar una matrona al centro de salud son destacadas, que quieren una sanidad pública y de calidad, no quieren parches o titulares del PP y que la sanidad tiene que ser una prioridad para cualquier gobierno, máxime en una situación como la que estamos viviendo, y lucharán por ella sin descanso. Estaba también el alcalde focense en la protesta a las puertas del centro de salud de su propia localidad de Foz. 5 minutos para las 2 y vamos con otra protesta.
Faime caso, non busques mellores prezos porque non os vas a topar. Mobles Folgueira leva máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado en mobles e artigos para o teu fogar. Si buscas bons prezos, Mobles Folgueira. Si buscas facilidades para pagar, Mobles Folgueira. Si buscas aforrar, non o penses máis, Mobles Folgueira é a solución. Máis de 60 anos sendo a tenda do pobo e a tenda onde mercar. E ademais, símbolo de aforro, Mobles Folgueira. Máis de 60 anos amoblando os fogares da Mariña.
Vamos con ello. Sobre infraestructuras en el occidente asturiano, el otro día estaba por la zona el consejero y señalaba que se iba a impulsar toda esa conexión de los pueblos de la zona del Alto del Navia para intentar reducir los tiempos de carretera y demás, pero ante ese anuncio por parte de la consejería, lo que dice el diputado por el occidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, es que lejos de reducir los tiempos, lo que hacen es incrementarlos en 10 minutos más.
Desde el Partido Popular solo podemos decir que estamos absolutamente en contra y que consideramos además que lo que se está anunciando es una estafa. No se parece para nada a lo que ayer comentó o anunció el consejero en la reunión con lo que se prometió en campaña electoral. No se parece para nada a lo que se prometía la legislatura anterior por el propio Partido Socialista y no se parece en nada a lo que se recoge en el Plan Director de Carreteras del Principado de Asturias, que muchos socialistas consideran la Biblia de las carreteras. Es decir, lo que plantea el consejero es una carretera de peor calidad que lo que está previsto en el plan de carreteras, lo hace con unos plazos igual de malos y además invirtiendo hasta 8 millones de euros menos de lo que habría previsto inicialmente, que se irán a otros menesteres y no a nuestra comarca. Por lo tanto, nosotros eso no lo podemos aceptar. Y es más, lo que está planteando el consejero ahora mismo supondría que la gente tardaría en torno a unos 10 minutos más en hacer el recorrido entre Grandes y Salime y el Hospital de Jarrio, 10 minutos que pueden ser cruciales, y sobre todo si hablamos de transporte hospitalario, 10 minutos más con respecto a lo que se había prometido durante la campaña por parte de Adrián Barbón y de los diputados socialistas, de cocina a cocina, de casa en casa, por el Alto Navia. Por lo tanto, para nosotros es una estafa, no se puede aceptar, y queremos recordarle al Gobierno que el Parlamento asturiano, la Junta General del Principado de Asturias, aprobó, a propuesta del Partido Popular, que el Gobierno tenía que presentar una planificación urgentemente y además indicando en de qué manera iba a acortar los plazos que se recogen en el plan de carreteras con respecto a las 12. Y de momento no hemos obtenido absolutamente nada y lo único que tenemos es el anuncio que ayer hizo el consejero a los alcaldes del Valle del Navia y que desde luego pues nos parece que es totalmente insuficiente.
No les llega, insuficiente, y no es lo acordado o lo esperado. Terminamos, que nos queda 1 minuto y medio hablando del Día de Santiago, del concierto del Día de la Patria, que también se va a ofrecer en Ribadeo, como viene siendo tradicional. Habrá control de aforo, otras medidas anti-COVID, pero bueno, será la banda de Ribadeo la que ofrezca ese concierto, y nos lo explica el director de la misma, David Ballester.
Como cada 25 de xullo, chega o concerto do Día da Patria da Banda Municipal de Música de Ribadeo. Este ano cambiaremos un poquinho a ubicación debido a normativa COVID. Realizaremos o concerto en frente do edificio de aduanas, que é un dos sitios onde pois, podemos manter as distancias de seguridade entre os músicos. O concerto será ás 9 da tarde. O aforo pois, estará controlado por esa normativa, co cual cada persoa que asista ten que dar os seus datos para ter ese control en con a normativa actual de espectáculos, COVID, Y nada, en canto ao repertorio, pues será un repertorio variado, tendo en conta o día no que se vai realizar o concerto, o Día da Patria Galega.
Interpretarán piezas de compositores gallegos y también otras obras. Para el día 25, en frente de aduanas, 9 de la noche y con aforo controlado. El concierto del Día de la Patria por la Banda Municipal de Música de Ribadeo. Y hasta aquí, Costa Viva. Continúa informado en COPE.